Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos todos muy pendientes de la evolución de la viruela del mono en España, que se extiende ya por 9 comunidades autónomas y que sigue sumando casos, situándonos como uno de los países europeos más afectados junto con Reino Unido. Por el momento, Madrid es la región que acumula más contagios, con 36 confirmados y 40 sospechosos pendientes de resultados. Bueno, pese a que las cifras siguen en aumento, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de nuestra comunidad, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Respecto a la expansión del virus, hay más preocupación epidemiológica que, digamos, preocupación social, ¿no? Yo creo que, bueno, por cómo es este virus, es una enfermedad erradicada por sus vías de transmisión, no nos preocupa de igual manera que podía haber sido con el COVID, que es lo que tenemos todos en nuestra meta. Por supuesto que no son virus ni similares.
Bueno, pues ante esta situación y mientras la Organización Mundial de la Salud reconoce que la infección se extiende con más rapidez de lo esperado en todo el mundo, está previsto que esta tarde aquí en Madrid se reúna la Comisión de Salud Pública para analizar la situación sanitaria derivada de esta enfermedad, de la viruela del mono, que nos ha sorprendido a todos y de la que queremos saber más con ayuda de un experto. Y si hablamos de enfermedades que proceden de los animales, los que más saben del tema son sin ninguna duda los veterinarios. Por eso hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Julio Álvarez Sánchez, que además de ser veterinario, es investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria. Doctor Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué sabemos hasta el momento de la viruela del mono? Es decir, ¿cuándo se conoce la enfermedad y en qué momento? Ya sabemos que es una enfermedad que procede de los animales, que es una zoonosis. ¿En qué momento se produce el primer contagio del animal al ser humano?
Bueno, pues esto es una enfermedad que, como bien dices, es una zoonosis. Se describió por primera vez a finales de la década de los 50, en el 58, en monos, de ahí su nombre, porque inicialmente pues se pensaba que era una enfermedad propia de los monos, en monos que se habían importado de África. Y posteriormente, en los años 70, a finales de los 70, se empezaron a describir los primeros casos en personas, coincidiendo con un poco el cese de las campañas de vacunación, vamos, se asocia con el cese de las campañas de vacunación de viruela. Entonces es una enfermedad que se ha descrito como que su reservorio más probable, hay algunas cosas que no se saben de su epidemiología, pero su reservorio más probable son posiblemente los roedores. Varias especies en África han sido asociadas como posibles hospedadores que mantienen la circulación del virus, y pues efectivamente es patógeno en las personas, y las personas que están expuestas a animales infectados pues se pueden infectar.
¿Por qué se llama la viruela del mono si los principales vectores de contagio son los roedores?
Pues porque efectivamente la primera vez que se describió en el 58 se describió en monos, se describió en un grupo de monos que se habían importado a Dinamarca. Y entonces, pues bueno, se observó que tenía una presentación clínica más o menos parecida a la viruela en personas, y la vieron en los monos, pues bueno, pues parecía una elección lógica. Y luego ya posteriormente, cuando se ha seguido investigando, se ha visto que realmente, posiblemente los monos sean un poco como nosotros, pues se pueden infectar cuando están en contacto con reservorios infectados, pero no son el hospedador principal o el que la mantienen en las zonas endémicas de circulación de la enfermedad.
Si hablamos de contagios, parece que hay una cierta confusión. En principio se nos dijo que hacía falta un contacto muy estrecho entre personas, que tenía que haber un intercambio de fluidos. Después se nos ha dicho que también se puede transmitir por vía aérea y que incluso el virus puede permanecer durante bastante tiempo en objetos o en ropa. A la hora de la verdad, ¿cómo se transmite este virus?
Sí, bueno, lo principal es decir que sabemos hasta ahora y cómo se ha venido comportando el virus, que a diferencia del COVID, ¿no? Como decían anteriormente, a diferencia del COVID, este es un virus que sí se conoce desde hace 50 años, sí que es necesario un contacto más o menos estrecho con un hospedador infectado. Si estamos hablando de transmisión entre personas, pues sería necesario un contacto estrecho, que puede ser con efectivamente fluidos corporales, También se ha demostrado la implicación pues de las gotículas respiratorias, pero que sería necesario, no es como se ha mencionado en otras enfermedades, pues bueno, que un contacto más o menos circunstancial puede conducir a la transmisión. En este caso estamos hablando de una exposición más o menos continuada y muy próxima. Por lo tanto, sí es así. Es verdad que es un virus, que para hacer un virus, que normalmente son organismos más o menos lábiles, que la naturaleza pues no aguanta mucho, este tiene una cierta capacidad de resistencia ambiental y puede, efectivamente, pues se menciona el posible papel pues de cosas como las sábanas o las toallas que estén en contacto con una persona infecciosa que tenga pues excreción del virus, pues podrían actuar como un poco pues como fuentes de infección en el caso de que de que entrara en contacto con una persona susceptible. Pero, no obstante, este es un virus que para transmitirse requiere una proximidad y un contacto estrecho, es decir, que no es fácilmente transmisible, a diferencia de lo que pasa con otros, como el COVID, por ejemplo, que es el que tenemos todos en mente, yo creo.
Efectivamente, venimos de donde venimos y eso es lo que nos tiene muy, muy preocupados. Bueno, ya nos dice usted que entre personas el contagio es complicado, o sea, no es tan sencillo, tiene que haber un contacto estrecho. Pero estoy pensando, por ejemplo, en personas que pueden tener se han podido contagiar de la viruela del mono y tienen mascotas. El contagio entre personas y animales que no son exactamente roedores o que no son monos, que puede ser un perro o un gato que tenemos en casa, ahí se puede dar primero la transmisión y si se da, ¿es una transmisión más fácil, digamos, que entre humanos?
Este es un punto, digamos, muy interesante y sobre el cual, pues bueno, se está un poco debatiendo ahora mismo, ¿no? En la comunidad científica y, vamos, y entre los veterinarios. En principio, este virus, la implicación, un poco las mascotas que más nos podrían preocupar son las mascotas, los roedores, lagomorfos, pequeños mamíferos. Perros y gatos, tradicionalmente, pues bueno, no se han implicado en la transmisión de la enfermedad, por lo tanto, pues bueno, uno pensaría que representan un riesgo mucho menor. Sí es verdad que, bueno, pues este virus tiene un rango de hospedadores que no es estrecho, es decir, se ha descrito la evidencia de la infección directa o indirectamente en un rango de especies bastante amplio. Por lo tanto, pues bueno, por un principio de precaución es razonable pensar que cualquier mamífero expuesto, digamos, a una carga infecciosa lo suficientemente elevada, pues podría ser susceptible. Por lo tanto, la recomendación sería, en caso de que haya una persona fundamentalmente con sintomatología o bien expuesta a un paciente con gripe, con viruela del mono, que por lo tanto, pues bueno, uno pueda pensar que efectivamente está en riesgo, claro, pues lo ideal sería que evitara cualquier tipo de contacto con la mascota, una buena bioseguridad, en el fondo, pues bueno, como si fuera otro miembro más de la familia, ¿verdad? Pues si una persona está con sintomatología, evidentemente se le recomienda que se aísle y que esté en cuarentena y que no entre en contacto con otras personas en la misma casa, pues esto sería lo mismo, ¿no? Una mascota, pues una vez más, es otro ser vivo que tenemos en la casa y es verdad que, bueno, pues que con la evidencia disponible lo ideal sería mantener un aislamiento con personas infectadas.
Bueno, es verdad que este virus presenta, por lo menos a simple vista, síntomas muy parecidos a los de la viruela, de ahí que se haya denominado viruela del mono. Pero claro, si recordamos la viruela, que afortunadamente la viruela humana está erradicada, se supone desde hace ya unas cuantas décadas, siempre pensamos en una enfermedad muy grave, en una enfermedad mortal, por lo menos cuando existía y cuando se contagiaba entre seres humanos. ¿La viruela del mono es tan peligrosa? Es decir, ¿puede generar la muerte de los enfermos?
Es una enfermedad mucho más benigna que la viruela tradicional, si dijéramos, ¿no? que la viruela humana. Lo que se ha descrito es que normalmente la mayor parte de los casos se resuelven por sí solos, pues en 2-4 semanas de sintomatología. Lo normal es que personas con una condición inmunocompetente, sin problemas, digamos, concomitantes, con un buen estado de salud, lo normal es que puedan pasar la infección, puede ser más o menos molesta, pero que efectivamente lo pasen. Sí es verdad que en algunos casos, sobre todo cuando, digamos, confluyen ciertos factores predisponentes, personas inmunocomprometidas o también en niños, está descrito que es una clínica un poquito más severa, pues puede ser un poco más problemática. Y en África se ha descrito tasas de letalidad en función del subtipo, porque hay dos subtipos de este virus, en función del subtipo, pues que oscila entre el 1 y el 10-12%, lo cual no es poco. Lógicamente, pues bueno, estamos hablando de condiciones que son distintas a la nuestra. Pues los brotes que ha habido, tenemos muy poca experiencia fuera de África con este virus, porque realmente, pues quitando un brote que hubo en Estados Unidos en el 2003 y unos poquitos casos importados en los últimos 5 o 6 años que ha habido, pues estamos hablando de muy poquitos casos y ahí no falleció nadie. Hubo algún caso más o menos serio, pero no falleció nadie. Por lo tanto, pues no conviene alarmar y esta es una enfermedad mucho más benigna que con los medios que tenemos en España o en los países donde se han declarado los casos actualmente, lo normal es que sea fácilmente superable por las personas y que no tenga por qué llevar a cuadros más graves, salvo en casos muy específicos, que tampoco se pueden descartar por completo, pero desde luego no es lo esperable.
Bueno, la tecnología ha conseguido hacer el mundo más pequeño para bien y para mal también. Lo ha mencionado usted, estamos hablando de un virus endémico en el continente africano, pero el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades teme que este virus haya llegado a Europa para quedarse. ¿Tenemos que preocuparnos por esto, doctor?
Bueno, yo creo que tenemos que ser cautos, ¿no? Como siempre con estas cosas. Ahora mismo en la comunidad científica se habla mucho de una salud, ¿no? Que es un poco el concepto este de que es importante que tengamos en cuenta la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente como un ente indisoluble y, por lo tanto, para digamos, mantener una es necesario mantener las otras, y de la salud planetaria. Lo que tenemos que tener claro es que esto es un problema que está en ciertas regiones de África, porque no está en todo el continente africano, está en ciertas regiones de África, y que con la conectividad que tenemos, pues bueno, esta posibilidad de saltos existe. Entonces, lo importante ahora es tratar de controlarlo lo antes posible y evitar, fundamentalmente el mayor riesgo sería que llegara el virus a establecerse en poblaciones de roedores, digamos, nativas europeas. Eso sí podría ser un problema, pero bueno, entonces lo que hay que hacer, que yo creo que es lo que se está haciendo, es tratar de hacer una buena investigación epidemiológica y tratar de contener los casos lo antes posible. Es una posibilidad, pero yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, un poco ser cautos y también tener claro que, pues, que no hay riesgo cero y que precisamente toda esta interconectividad que tenemos, que es maravillosa, pues conlleva que de vez en cuando puedan pasar estas cosas y lo que hay que hacer es, pues bueno, estar muy alerta y en ese sentido yo creo que el COVID ha sido una buena llamada de atención para, pues, para tener claro que debemos reaccionar rápido como yo creo que se está haciendo.
En la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, se dejó de vacunar a los niños contra la viruela porque se dio por erradicada la enfermedad, pero los que nacimos antes de los años 80 sí estamos vacunados contra la viruela humana. ¿Esa vacuna sigue siendo eficaz contra la viruela del mono o no tiene nada que ver?
Sí, o sea, lo que está descrito es que esa vacuna confiere una inmunidad cruzada. El virus de la viruela humana es, digamos, como si dijéramos un poco un pariente, ¿no? Está relacionado genéticamente y, por lo tanto, los virus que forman parte de este grupo de virus, de este género de ortopoxvirus, tienen una cierta inmunidad cruzada, lo cual quiere decir que si te infectas o te expones, digamos, a uno de los virus, pues tienes una cierta inmunidad frente a los otros. Lo que está descrito, de hecho, una de las posibles causas que se barajan para esa emergencia que ha habido de casos en ciertos países de África, ¿no? En la República Democrática del Congo y en otros países, fue precisamente la menor tasa de vacunación que había en la población, que hacía pues que la inmunidad de la población fuera menor y, por lo tanto, pues hubiera cada vez más gente que fuera inmunológicamente susceptible a la infección. Se supone que esta inmunidad que confiere la vacuna de la viruela va decayendo con el tiempo, pero la evidencia, digamos, un poco mediante técnicas indirectas, viendo tanto un poco las tasas de infección que hay en personas vacunadas y no vacunadas en estos países endémicos, como viendo las respuestas un poco de anticuerpos, la respuesta inmune que tiene la gente vacunada, es que esta inmunidad posiblemente dure décadas y se mantenga hasta cierto punto, por lo menos hasta un cierto nivel. Es decir, si no es total, es por lo menos parcial. Por lo tanto, es razonable pensar que las personas vacunadas pueden tener un cierto grado de inmunidad, efectivamente.
Bueno, si hablamos de zoonosis, de enfermedades provocadas por virus que proceden de animales, esto lo hablamos mucho durante el COVID. Es verdad que la acción humana tiene mucho que ver con esto. Estamos desforestando selvas donde estos virus vivían tan tranquilos y estamos provocando, pues eso, que salgan de su hábitat y vayan infectando todo lo demás. ¿Podemos predecir de alguna manera que esto va a ser una constante ya a partir de ahora? Es decir, que cada cierto tiempo nos vamos a encontrar con virus que proceden de animales y que de pronto saltan al ser humano y se van propagando por el mundo.
Bueno, esto es una constante, pero no de ahora, sino en la historia de la humanidad. No es el primer virus que salta, ni desde luego va a ser el último. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad. Tenemos numerosos ejemplos de distintos virus que tienen origen en, vamos, virus patógenos, que tienen origen en los animales y que eventualmente llegan a las personas. Sí es verdad que, pues bueno, las cosas van cambiando muy rápido y cada vez cambian más rápido, y estos cambios, pues bueno, lo hacen todo un poquito más difícil de predecir, y lo que antes, pues un salto, pues como puede ser el de, yo sé, el virus del SIDA, a lo mejor tardó muchas décadas, o incluso a lo mejor más de 100 años en, digamos, pasar de los animales a las personas y establecerse en las personas, Pero en el caso de los virus ahora mismo, pues con todos los cambios que hay en los comportamientos, pues todo este fenómeno puede ser muchísimo más rápido. Tenemos que tener claro que el mundo en el que vivimos tiene algunas cosas maravillosas, pero que el riesgo cero no existe y efectivamente esto es posible. Y lo que tenemos que es, digamos, tratar de ser más, digamos, actuar menos en como respuesta y más en previsión, digamos, y tratar de pues ser lo menos disruptivo que podamos en los cambios en los ecosistemas. Tratar de tener en cuenta que esto es efectivamente un factor que podemos provocar pues cuando cambiamos, cuando entramos en contacto con animales, cuando cambiamos los ecosistemas, introducimos nuevas especies en nuevos nichos, pues este tipo de cambios, por desgracia, pueden tener lugar y bueno, yo creo que en los últimos 30 años está surgiendo mucho una conciencia en este sentido que antes estaba menos extendida. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un proceso de aprendizaje en el que lo que tenemos que hacer es no desfallecer y tener claro, pues bueno, que conforme va pasando el tiempo, pues vamos sabiendo más.
Bueno, pues nos iremos encontrando con estos bichitos. Bueno, yo le llamo bichitos, ya sé que los virus no son bichitos, pero algo por el estilo nos vamos a ir encontrando cada dos por tres con estas cosas. Le confieso, doctor Álvarez, que nos ha tranquilizado en el sentido de que, una, no estamos hablando de una enfermedad tan grave como es la viruela humana y que tampoco es tan fácil de transmitir. No obstante, cualquier persona que tenga síntomas, que tenga fiebre, que se encuentre mal, bueno, esto parece cajón, pero que vaya al médico urgentemente y que se haga mirar, no nos queda otra por delante. En fin, don Julio Álvarez Sánchez, doctor Sánchez, veterinario investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. En fin, sospecho que conversaciones como esta vamos a tener en los próximos años unos cuantos hablando de diferentes virus. Ojalá la teoría que nos ha contado usted, lo de la concienciación y todo eso, pase también a la práctica. Veremos a ver cómo nos va al ser humano enfrentándonos a estos nuevos retos. Le agradezco mucho que esté ahí y le agradezco además que los veterinarios estén siempre ahí, que a veces no nos acordamos de ustedes, pero a la hora de la verdad, si hablamos de zoonosis, son ustedes los que más saben. Así que acudiremos a ustedes de vez en cuando.
Bueno, pues yo le agradezco mucho su atención y particularmente esas últimas palabras en atención a los veterinarios, porque las aprecio mucho. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenos días.